Bueno, estamos en contacto con Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Cómo le va, Nadia? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. Se acerca, bueno, el 14 de noviembre. Ya han pasado varios días desde las PASO, se ha reorganizado, entendemos la campaña. ¿Cómo están trabajando?
Bueno, estamos intentando traer nuestras propuestas a toda la provincia. En este momento me encuentro en Federación, en el día de ayer estuve en Concordia, y la verdad es que estamos redoblando los esfuerzos para poder seguir fortaleciendo la izquierda en Entre Ríos y en el país.
Bueno, ¿y qué es lo que están proponiendo ustedes? ¿Hubo alguna variante respecto de lo que se hablaba antes de las PASO a partir de los hechos posteriores?
Profundizar nuestras propuestas en términos a la necesidad de salir de esta crisis económica, social y política en la cual nos encontramos, ¿no? Me parece que en las PASO quedó más que claro que hubo un voto bronca contra el ajuste que aplica el gobierno provincial y el gobierno nacional, y en ese sentido la izquierda ha salido la tercer fuerza en el país porque somos la única fuerza política que propone medidas de ruptura con la situación actual. Que bueno, que son las que también la población quiere escuchar, ¿no? La verdad es que esas campañas han venido bastante faltas de propuestas, y en ese sentido la izquierda siempre es una excepción porque las tenemos un programa político para que la crisis la paguen quienes la generaron. Nosotros creemos que es necesario avanzar en la discusión de una reforma tributaria profunda para que paguen más los que más tienen, con un impuesto a las riquezas que sea permanente y que no sea un aporte solidario de única vez, sino que sea mensual. También creemos que el Congreso Nacional va a ser el encargado de discutir el acuerdo que se logre o no con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que también somos la única fuerza política que se planta y que dice que en este momento lo que es necesario es una auditoría de la deuda externa para no pagarla. Solamente con los intereses de deuda que hemos pagado en los últimos 2 años se podrían haber construido 300.000 viviendas y generado trabajo para 1.5 millones de personas. Y nosotros creemos que la deuda con el pueblo es mucho más importante y urgente resolverla que seguir pagando estafas como son la deuda con el Fondo Monetario Internacional. También entendemos que estamos en un momento en donde la generación de empleo genuino y terminar con la precarización laboral, en contra de sectores que dicen que hay que ir hacia una reforma laboral que quite derecho a los trabajadores, tiene que ser lo central, ¿no? Nosotros somos también la única fuerza política que está proponiendo la reducción de la jornada laboral a 6 horas para el reparto de las horas entre trabajadores ocupados y desocupados con salarios igual a la canasta familiar. Esto con el impuesto a las riquezas y con el no pago de la deuda externa se podría aplicar, y bueno, estas son algunas medidas que nosotros creemos que es necesario discutirlas en el Congreso y aplicarlas de manera inmediata.
¿Qué sucede en Jujuy, donde obtuvieron tan buen resultado ustedes?
Bueno, en primer lugar, una historia, ¿no?, de lucha, y también hay una realidad. El régimen político jujeño ha demostrado que no tiene ninguna resolución para el pueblo trabajador, y por eso es que la izquierda está creciendo a los pasos que crece, y por eso lo más probable es que tengamos un representante en diputados nacionales en el próximo 14 de noviembre para por esa provincia.
Aquí en las elecciones de ACMER se presenta la docente Jimena García, que es del espacio de ustedes. ¿Es así? ¿Qué hay de nuevo en esto?
Sí, Jimena García es del Partido Obrero, y también hay compañeras del MST integrando la Multicolor. La Multicolor es un espacio amplio de izquierda y combativo que lo que intenta es recuperar ACMER para los trabajadores de la docencia. Ya hemos visto durante estos años cómo tanto la Rojo y Negro como la Celeste han enfeudado con el gobierno nacional y han abandonado los métodos de lucha y han abandonado a los docentes en un contexto en donde el sindicato tendría que haber jugado un rol central cuando, por ejemplo, no hubo políticas integrales para sostener la virtualidad en toda la pandemia, para reconocer el trabajo docente que ha sido tanto el docente como el de salud, el de la primera línea. Y nos parece en ese sentido que recuperar el sindicato también es ponerlo al servicio de los derechos de los trabajadores, y por eso es que apostamos y fortalecemos a la Multicolor.
Bueno, ¿cómo va a ser el proceso de fiscalizado el día de las elecciones? ¿Tienen ya previsto la logística?
Siempre es difícil para fuerzas y gente como nosotras, pero la verdad es que si hay algo que ha ocurrido elección tras elección es el fortalecimiento de la izquierda en toda la provincia de Entre Ríos, y creemos que bueno, que vamos a poder tener un gran operativo de fiscalización. Por supuesto que estamos abiertos a quienes quieran colaborar y quienes se quieran sumar, a ser fiscales de la izquierda, para no solamente cuidar nuestros votos, sino para cuidar que efectivamente después del 14 de noviembre quede establecido que la izquierda también es la tercera fuerza política en la provincia.
Ustedes obtuvieron algo más del 3% en las últimas elecciones. Hay una fuerza de derecha que, si bien no cerró en la provincia con Milei, pero de alguna manera se referencia con este dirigente, uh-huh, obtuvo algo más del 4%. Algunos dicen, y me gustaría saber su opinión respecto de cierta desorientación en la juventud, en los sectores jóvenes, en la franja etaria joven del electorado, que en algunos casos, y esto dicho con muchas reservas, porque suelen también ser reproductoras de prejuicios este tipo de cosas, sí, pero a veces, uh-huh, dicen, bueno, hay una juventud que está un poco desorientada y puede votar a la derecha o a la izquierda, es decir, a Milei o a ustedes. ¿Cómo analizan ustedes esto?
Yo creo que la juventud no está desorientada, y la juventud, uh-huh, en Entre Ríos fortaleció a la izquierda. Eso es claro, digamos, ¿no? Porque la juventud en Entre Ríos se refleja en la marea verde, se refleja en la lucha ambiental, se refleja también en el sindicalismo que hablábamos recién, digamos, ¿no? O sea, si uno mira la lista de la multicolor, es de toda gente joven. Entonces, me parece que en ese sentido lo que sí refleja Miriam Müller es un sector más conservador que existe en la provincia, uh-huh, que está más ligado a otra franja hectárea y a otros sectores como la concentración del agronegocio, uh-huh, y no hacia la juventud, digamos, ¿no? La rebeldía sigue siendo de izquierda y los sectores jóvenes siguen apoyando a nuestra fuerza. Sí creo que la expresión de Milei, tanto como la de Miriam Müller, en nuestra provincia, tienen que ver con un proceso de polarización social muy fuerte que estamos viviendo y en donde efectivamente hay expresiones que se fortalecen a ultraderecha y que se fortalece a la izquierda, digamos, ¿no? Yo lo entiendo más en ese marco. Y son fenómenos que también utilizan discursos de anticasta política, de antiprivilegios, uh-huh, para esconder lo que verdaderamente son. Porque cuando uno escucha hablar a Miriam, y a mí me ha tocado en algunos debates que hemos tenido, o lo escucha hablar a Milei, de repente te sale un Cavada, te sale un Martínez de Hoz, te sale un Macri, es decir, te sale lo peor de toda la casta de la privilegiada política tradicional. Entonces ellos no son nada de lo nuevo, por más que lo quieran decir. Yo lo he escuchado también a Müller decir mucho que no viene de la política, algo que es mentira, porque ya viene del PRO. Entonces, bueno, ocultar también hace que en este caso sirva a una desorientación más general sobre qué es lo que reflejan estos espacios, digamos. No creo que tampoco sea solo una desorientación de la juventud, sino de efectivamente ellos juegan con la desorientación más general de a qué sectores representan, ¿no? Y son lo más conservador de la política.
¿No sucede también algo similar también? Perdón. ¿No sucede algo similar cuando...?
Una relación... algo chiquito sobre la izquierda, uh-huh, porque a nosotros nos pasó algo en estas elecciones, que es que el Nuevo Más no aceptó ir en unidad, y ese divisionismo que provocó el Nuevo Más hizo y terminó favoreciendo a este sector. Si ustedes, uh-huh, suman los votos del Nuevo Más con los votos del Frente de Izquierda Unidad, la izquierda llegaría casi al 7% en la provincia.
Está bien. Ahora, esta cuestión de que el electorado gira hacia la derecha a partir de este tipo de actitudes o declaraciones o de posturas, respecto de tratar a todos como una casta, etcétera. Digo, ¿no produce efectos similares a veces cuando ustedes ponen de alguna manera la misma bolsa al kirchnerismo y al macrismo, como sucede? A veces se escucha a algunos dirigentes de izquierda poner a todos en el mismo plano.
Bueno, tendríamos que discutir sobre qué tema estaríamos diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahora discutimos concretamente el Fondo Monetario Internacional, tanto Cresto como Frigerio van a ir a votar en el Congreso el acuerdo de facilidades extendidas, haciendo que eso se aplique con ajuste, y no hago futurología, lo que hago es contar qué pasó en otros países donde esos acuerdos se aplicó, como por ejemplo Grecia, en donde para aplicar ese acuerdo hubo que hacer reforma laboral y reforma jubilatoria.
¿Pero usted realmente cree que Frigerio y Cresto representan lo mismo?
No, yo digo que en esto van a votar a favor del acuerdo este, que significa ajuste sobre los trabajadores. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso digo, muchas veces se intenta estigmatizar también a la izquierda diciendo que nosotros decimos que son todo lo mismo, y nosotros no decimos que son todo lo mismo. Digo que en determinados momentos representan a los mismos intereses. Y eso va a pasar. Acordemos, cuando se discute el FMI, si querés volvemos a charlar y vas a ver que el Frente de Todo y que Juntos por Entre Ríos van a votar juntos esa ley. Digamos, que va a significar la apertura de la reforma laboral, que va a significar seguir atacando a los jubilados, que va a significar que la juventud siga precarizada. Entonces, ante eso, tienen lo vemos en el Congreso de manera constante, digamos, ¿no? Después hay otra realidad. que cuando nosotros hablamos de casta política, hablamos de los privilegios. Yo escuchaba atentamente recién, por ejemplo, las discusiones sobre las jubilaciones de Cristina Kirchner y de Néstor. Ahí hay una realidad. Cristina no tendría que cobrar las dos jubilaciones y donarlas. Cristina, siendo gobierno en este momento, tendría que eliminar las jubilaciones de privilegio para todos, los políticos y los jueces. Digamos, si de verdad queremos defender los intereses, queremos defender la salud pública, queremos defender los hospitales públicos, hay que terminar con los privilegios de la casta. Y las jubilaciones de estos niveles son de privilegio. Y eso hay que terminarlo, porque después nos dicen que las déficits de las cajas jubilatorias por culpa de los trabajadores. Y los déficits de las cajas jubilatorias no es por culpa de los trabajadores, es porque quitan las cargas patronales, es porque hay jubilaciones de privilegio en judiciales y en políticos y un montón más, digamos, y no por regímenes especiales de trabajadores que se matan laburando todos los días y tienen algún beneficio jubilatorio por todo el esfuerzo que han hecho durante su vida. Entonces, acá también hay que discutir los privilegios de la casta política.
Nadia Burgos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Que tengan buen día. Hasta luego.
11 de la mañana, 26 minutos.